que se sepa. www.kwcontinente.com. Frecuencia mundial. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va en esta mañana de hoy? ¿Qué es? ¿Qué es? Martes,
ay,
martes
Dios 30. Mío, martes 30, mañana es Halloween.
El día de las brujas. Gracias por estar con nosotros. No es que yo sea una, pero
yo decía que había unas cuantas sueltas.
Hay muchas sueltas. Está con nosotros Lenny Castillo. Gracias. En la mañana de hoy. Y está con nosotros también don Gaspar García de Paredes, que está con nosotros. ¿Cómo está, Gaspar?
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días a todos.
Y Juan Planels está en la mañana de hoy, en la hora 9. Buenos días, don Juan.
Buenos días, Adelita. Encantado de estar aquí contigo esta mañana.
Si le digo don Juan, usted puede parecer como un gran conquistador.
Como muy viejo, sobre todo.
Sino como un gran conquistador, tal vez.
Un hombre renacentista.
Sí, sí. Juanito está muy bien conmigo.
Juanito, a todos ustedes muchas gracias. Y seguramente nuestra audiencia ya entiende por dónde va a girar el tema de hoy. Además de hablarle acerca de los recientes acontecimientos o hechos que han suscitado que el gobierno se ponga las pilas para poder lograr un diálogo por Colón y evitar volver a caer en este asunto de las inconsultas o de las decisiones que no le pregunta a muchos, pero que hace con muy buena intención y al final la acaban metiendo la pata hasta adentro. Ahora se ha retrotraído otra decisión que tampoco se consultó, pero que ya se volvió a remendar, y me refiero a la rebaja de aranceles. La CIP sacó un comunicado el otro día y se pegaron el grito al cielo los lecheros, porque usted imagínese que la leche evaporada, que era de un impuesto de arancel convenido de acuerdo a la OMC y a los estándares bilaterales que se tienen con otros países, para la entrada en vigencia una vez que estos acuerdos empiezan a regir, por ejemplo mañana el del Estados Unidos, se tenía la leche evaporada en un arancel de 135%, pero el gobierno el otro día dijo, no, pues para bajar la canasta básica, ¿qué tal si lo bajamos a 30%? Como si ese fuera el gran resultado, porque hasta ahora los aranceles no han probado de que esto llega a impactar en el precio de la canasta básica, pero se le ocurrió a alguien. Entonces lo decretaron en una gaceta oficial del 9 de octubre, y eso como que se tardó en llegar al oído de los productores de leche, pero cuando supieron, uy no, qué quejada, pues con toda razón, porque estamos hablando de reglas del juego muy bien estructuradas, planificadas, que deben de tener un régimen de degradación que prácticamente está internacionalizado. Y no, pues entonces se bajó, ¿no? Estas personas reclamaron y le hablaron al ministro Osorio, que estaba en Vietnam haciendo acuerdos de arroz y de adiestramiento con el presidente de la República, mientras que aparte surgían todos estos problemas con Colón y con la ley 72, y entonces mientras que estaban en Vietnam llegó a los oídos del presidente que esa era una medida arbitraria y tajante, muy drástica para los productores, y que estaba poniendo en, pues prácticamente en peligro todo el sector de la leche en Panamá, o de la leche de grado C. Y entonces rectificó el gobierno y volvió a sacar otro decreto de gabinete en el que no lo baja a 30%, perdón, sino a 120%. O sea, que siempre sí hubo 15% de degradación que tampoco se hizo con consulta y que no se saben las razones, más que alegan que eso es para ayudar a la canasta básica, al precio, y que yo quiero ver cuando vaya al súper que realmente la leche evaporada me baje de precio cuando yo la compre para mi casa, porque en esa situación yo no he visto como ama de casa que me ha bajado la canasta en lo absoluto, al contrario, cada vez es más grande. Y es una, y realmente entre usted y yo, eso pareciera una excusa o una explicación que supuestamente ayuda, pero a la mera hora, cuando ya llegan los centavos, llega a ser algo totalmente superfluo, o sea, que no incide directamente sobre el precio que estamos pagando nosotros. Vamos a completar entonces esta idea, dándole al gobierno la sensación de que todas las decisiones que tomen de ahora en adelante traten de hacerlas consultadas, más hablando de productos altamente sensitivos, que es el producto agropecuario. Vamos a entrar a nuestro tema y esperemos que en este asunto podamos darle un pantallazo completo de todo lo que está ocurriendo en el tema de la acreditación de las universidades. ¿En qué va este proceso exactamente y qué es lo que está ocurriendo con respecto a todas las universidades que tenían que tener este certificado, por así llamarle, para saber que estamos en el right track o en la línea correcta en el tema de educación? A propósito, buena la intención, el momento propicio para mandarle un saludo o una pronta recuperación a don Gustavo García de Paredes, que está recluido en un hospital de la ciudad y que todavía, aunque está dando signos de mejoría, todavía está en condición delicada y reservada. Las universidades que en un momento dado fueron cerradas, los informes que yo tengo, y me van a corregir aquí las personas que conocen del tema, es la Universidad de La Paz, Delphi University y Palladium University. Pero lejos de mencionar a cada una de estas, entendamos si estamos haciendo las cosas bien o no, en dónde estamos parados en el tema de educación, que es tan vital ahorita para poder lograr los excelentes puestos de empleo que otras personas están viniendo de afuera a llevárselos, porque nosotros no estamos dando esa talla, ¿no?
Sí, bien, me gustaría decir que por primera vez estamos realizando en el país un proceso de acreditación de la educación superior, que es un proceso necesario en todos los países, porque precisamente, como señalas, para que las personas puedan acceder a puestos de trabajo y a mejores condiciones de vida, deben provenir sus estudios de instituciones que gocen de una acreditación, es decir, que respalden el conocimiento que sus egresados tienen. Y por esta razón, Panamá entró, como muchos de los países de la región, y quizás un poco más atrás o más adelante que otros, pero entró en un proceso que es necesario para la revisión interna de los procedimientos académicos de las universidades y, sobre todo, por los resultados, para salvaguardar la responsabilidad que todas estas instituciones tienen en la formación de recurso humano calificado. En ese sentido, se ha realizado este proceso independientemente de esas universidades que por algunas razones tampoco estaban funcionando. Se ha emprendido este proceso y la segunda fase fue la visita de pares externos, que ya está concluyendo, porque definitivamente hay que traer observadores externos desde fuera que miren los procesos, porque nosotros no podemos solamente mirarnos y decir que estamos bien y ser un poco autocomplacientes o un poco laxos con respecto a lo que estamos haciendo, sino que además nosotros necesitamos una visión externa, de forma tal que podamos comparar nuestros procesos con los que están ocurriendo en el escenario internacional y ver si efectivamente vamos en el right track o en la dirección adecuada en lo que se refiere a los procesos.
¿Qué han dicho esos pares?
Bueno, Hay muchas universidades, como sabes. Panamá tiene una gran cantidad de universidades, sobre todo de universidades privadas de diferente tamaño, de diferente orientación, de diferentes misiones, de diferentes visiones, y esto ha hecho el proceso mucho más diverso, amplio y complejo. Inclusive las velocidades de desarrollo, hay universidades más recientes, hay universidades más antiguas, y quiere decir esto que no todas van en el mismo nivel y por lo tanto requieren ser revisadas en sus procesos y en sus procedimientos para garantizar que efectivamente estén funcionando como universidades y no como escuelas superiores, que todavía les faltan otros procesos para calificar a sus egresados y decir que realmente tienen las competencias profesionales que se necesitan. Ese es el proceso que se ha dado de visita de pares externos, y ya algunas universidades han empezado a recibir la certificación, pero más que una certificación es un proceso de evaluación. O sea, no se trata de certificar y decir, bueno, ya me gané mi diploma, ya obtuve mis puntajes, sino realmente bajo qué condiciones yo he obtenido esta certificación, qué cosas, qué áreas, qué oportunidades tengo de mejorar, porque uno de los elementos fundamentales de la acreditación es para la mejora, no es para el cierre. La acreditación no es un elemento punitivo ni un elemento de castigo, es una oportunidad para que las universidades revisen procesos y procedimientos y vean entonces cuál es su capacidad de mejora para realmente llegar y de manera sincera y objetiva a los requerimientos y a los objetivos nacionales en términos de educación superior.
Bueno, no sabemos cuándo termina este proceso.
Está pronto a terminar. Entiendo que yo tuve la oportunidad de participar como par observador la semana pasada en una universidad, y me parece que hacen falta una o dos universidades para completar esta primera fase del proceso institucional.
Y Juan, ¿cómo estamos entonces en este asunto? No nada más en la certificación, es decir, ¿estamos dando la talla en este tema? ¿Cómo si tú fueras a evaluar esto, cómo lo harías?
Bueno, primero, nosotros estamos muy entusiasmados con todo este movimiento por mejorar la calidad de la educación en todos los niveles. Nos hemos enfocado más en la escuela, pero indudablemente la universidad tiene un impacto tremendo, porque ahí se forman precisamente los educadores que van a la escuela. Seguimos apoyando cualquier medida como esta de acreditación de universidades que sirva para hacer ver a los actores que la importancia de la calidad. Nosotros en las empresas no confiamos demasiado en los títulos o en las acreditaciones, sino en las competencias de la persona que aspira a una posición. Sin embargo,
si yo vengo de Harvard, no es lo mismo a que si yo vengo de Brandeis o de la USMA o de qué. Eso sí importa cuando estás leyendo un currículum.
Parte de la evaluación, pero hay otros elementos que entran en juego, y para ello hacemos entrevistas personales, aplicamos exámenes. Ninguna empresa se limita a contratar a alguien porque venga de Harvard, sino ninguna empresa responsable. Que
pero es un factor.
Es un factor que tiene importancia, sin duda ninguna. Pero más que porque venga de Harvard, porque los graduados de Harvard han dado muestra de que efectivamente han recibido una formación que puede ayudar a la empresa a su desarrollo. No porque Harvard esté o no acreditada, ¿no? La acreditación es un proceso que contribuye a un poco señalar que universidades tienen altos niveles de rendimiento, pero no es un elemento esencial en la toma de decisiones. Nosotros tenemos exitosos empresarios que ni siquiera tienen título universitario, lo que te está indicando que la importancia principal para tener éxito en una empresa o en una profesión tiene que ver con cualidades personales en una gran medida. Sin embargo, apoyamos todo este proceso. Tenemos algunas reservas con relación a la ley que se está aplicando, una ley de la administración pasada. Pensamos que se debió haber revisado. El organismo acreditador no tiene representación del sector productivo, y es precisamente el sector productivo el que está en mejor capacidad para evaluar la pertinencia de los programas universitarios y de las universidades. ¿Y
ahí? Sí, repíteme ese punto. El comité evaluador, ¿qué es lo que pasa?
En el comité evaluador no hay una representación del sector productivo. Hay una mayoría de funcionarios públicos, ¿no? Una redundancia, pero funcionarios públicos, pero y no hay una representación de asociaciones profesionales, pero claro, no necesariamente del sector productivo, ¿no? Y nos parece que eso fue un error a la hora de diseñar la ley. Pensamos que el hecho de que esté controlada por funcionarios introduce un elemento político en la decisión que nos preocupa, ¿no? Y que va a afectar la misma credibilidad del organismo acreditador. Acuérdense que la importancia de un organismo acreditador no es porque la ley lo decide, sino porque él se gana un espacio en la confianza de la comunidad. Si las decisiones que se toman no están basadas necesariamente en la calidad de la institución que evalúan, pues difícilmente va a tener la credibilidad para que se tenga en cuenta esa acreditación. Todas las universidades oficiales han sido ya aprobadas, ¿no? Acreditadas. ¿No? Hay casos que nos preocupan en lo que es universidades particulares, nos preocupan los estudiantes, por ejemplo.
¿En qué sentido?
¿Qué va a pasar con ellos? Si la universidad deja de funcionar, ¿quién va a acreditar eso? Eso no se le ha dado la importancia que tiene.
¿Pero cuántas universidades hasta ahora no han pasado esta acreditación?
Una, pero esa es suficiente muestra para indicarnos el peligro que corremos si la decisión no está bien fundamentada. Esta es una universidad de los contadores públicos autorizados que han realizado un tremendo esfuerzo en Panamá, que representan el vínculo entre la empresa y la universidad, y que han trabajado en un área en donde necesitamos profesionales, que es el área de la auditoría, de las finanzas. No han cumplido ciertos requisitos, entendemos esa situación. Ojalá tengan la oportunidad y de corregir esas debilidades. Es una universidad joven, como decía Noemí, no puedes evaluar una universidad que tiene 4 años con criterios de universidades que tienen un siglo de existencia, ¿no? Los límites que pone la ley para cumplir con esas fortalecimientos de esas debilidades son muy estrechos. Se les da 1 año y tú no puedes hacer un plan de investigación que tenga algún valor o una contratación de profesores, doctores en periodos tan breves. Habría que aumentar esa cantidad de tiempo para que no resulte lo que muy aceptadamente dice Noemí, que esto se convierta en un proceso punitivo que ignora esfuerzos que hacen instituciones de educación que Panamá necesita, y que con un apoyo y el tiempo necesario estarían en condiciones de superar.
Claro, sí. Es importante en ese sentido entender que las universidades que no están cumpliendo con esto puedan tener una cierta flexibilidad, pero sin desmejorar la calidad de la educación. Porque entonces, ¿cómo se mide esa calidad superior? Gustavo, Gaspar. Siempre bueno, le digo Gustavo, ese es un mal que tengo con Gaspar, pero es Gaspar García de Paredes.
Mira, Adelita, la verdad, yo creo que tú dijiste algo antes que me tenía pensando en otro escenario. El tema de cuál es la expectativa cuando uno ve un diploma de determinada institución.
¿Para usted sí es algo importante, por ejemplo, como empresario?
Yo creo que eso abre la puerta, pero no necesariamente garantiza la permanencia dentro.
Comprendo.
Yo creo que el viejo refrán que dice, por sus hechos los conoceréis, es lo que al final manda. La persona puede tener las acreditaciones que tú quieras y los diplomas que tú quieras, pero si no cumple las expectativas del puesto o de la responsabilidad que se le asigne, es irresponsable o es insostenible mantener a esa persona en ese cargo. Entonces, al final debe haber una combinación de factores. Obviamente hay excepciones. Hay las excepciones que dijo Juanito de gente que... Las excepciones de la gente que sin un título universitario o sin preparación formal, eso no significa que no tienen estudios, lo que pasa es que son autodidactas, pero que sin educación formal...
Menos, ¿eh?
Por eso, esas son las excepciones. Lo mismo que hay las excepciones de gente que puede venir de Harvard y no servir para nada. Bueno, o sea, entonces, hay excepciones a ambos extremos. Lo que pasa es que, como bien dijo Juan, el promedio, la expectativa general cuando uno ve determinado tipo de diploma es de que esa persona se va a desempeñar en una gran mayoría a un nivel ya esperado, ¿no?
Pero uno busca la excelencia siempre.
Estoy de acuerdo.
Y al decirme eso que no es tan importante, yo considero...
No, te estoy diciendo que no es tan importante.
Entonces, como que siento como que no le estamos dando el valor que requiere.
No te estoy diciendo que no sea importante. Ajá. Estoy tratando de poner el contexto, porque Juan dijo que hay gente que sin diploma universitario se desempeña exitosamente en el mundo productivo, comercial o industrial o agrícola o servicio, lo que quieran. Es una realidad, pero... debemos entender que esas personas tal vez no tuvieron la educación formal de ir a una universidad, pero estoy seguro que alguna educación autodidacta o seminarios o algunas otras experiencias han desarrollado para poder aprender a desempeñar con éxito y a alcanzar los resultados que están alcanzando. Eso no pasa simplemente porque tengo la actitud o la personalidad correcta.
Claro.
Se necesitan una serie de otros factores más en el mundo de hoy. Antes del programa estábamos hablando de todos estos temas de tratados de libre comercio y el mundo globalizado en sí. O sea, y en efecto, eso es parte del problema que tenemos. El Panamá de hoy está cada vez más abierto a la inherencia y a la competencia internacional. Y no solamente son nuestras empresas las que tienen que competir contra el producto importado o tienen que abrirse mercado en otros países para poder exportar, sino también nuestro recurso humano tiene que poder competir, y ya se está viendo. Hace unos 4 años, unos 3 años, se hizo una encuesta en donde 80% de los puestos gerenciales del país son ocupados por personas que han estudiado en el extranjero o que son extranjeros. Entonces, yo creo que eso marca o manda un mensaje muy claro. O sea, hay una situación de si estamos localmente formando la capacidad para gerenciar las empresas más importantes del país o si esa capacidad solo existe en el exterior. Entonces, a eso...
¿El porcentaje de la gente era la que...?
80%.
80% es casi todos.
Es la mayoría, ¿no? En efecto, hay una cantidad de gente que tiene talento individual o que tiene una... O sea, porque también hay el concepto de que la universidad hace a la persona, y no es así. La persona aprovecha la universidad o no la aprovecha, claro. No importa la universidad que vayas. Y hay unos que le sacan todo o más de lo que una universidad porque complementan su educación y tienen mucho interés, y hay otros que simplemente van a cumplir un requisito para que les den un papel y al final piensan que ese papel les garantiza un futuro, y están equivocados. Ese papel no les garantiza ningún futuro. La universidad es una oportunidad. Yo voy a la universidad y yo aprendo, sí, claro, lo que esa universidad me puede ofrecer. Cuando yo salga de ahí tengo capacidades
no sé por qué tengo la impresión de que con esta conversación no se está dando el valor que se requiere a las universidades en ese sentido, no. Porque se me habla de que eso tiene que ser parte de la característica personal, y sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, porque el que va a la universidad puede aprender el triple que el compañero que está al lado y fue a la misma clase en el mismo horario,
pero
nosotros no estamos muy bien rankeados internacionalmente tampoco, entonces sí estamos por debajo.
Te lo pongo de otra manera: cuando tú comparas, por ejemplo, la estadística de años de escolaridad versus capacidad de producción de ingresos, te das cuenta de que hay una diferencia abismal entre cumplir primaria, cumplir secundaria y cumplir universidad, ¿no? Por hablarte de México, no sé si has visto la película de Panzazo, te hablan de que en primaria el graduado que solo tiene primaria puede ganar 4,000 pesos, el que tiene secundaria 6,000, y el que tiene licenciatura 20,000, y el que tiene maestría 52,000. Entonces, te vas dando cuenta cómo el potencial para generar ingresos se va disparando en la medida en que la... ¿Por qué? Pero es obvio, la persona se empieza a diferenciar más de su competencia. y lamentablemente lo que pasa en nuestros países es que son menos los que más estudian y obviamente son menos los que más pueden y los que más pueden producir.
Yo les abro el micrófono para que digan lo que necesitan.
Yo necesito incorporar una información que me parece bien importante porque estuve haciendo un análisis de la población ocupada del país, de la población ocupada que es menos del 60% en la ocupación formal. De esa población ocupada, el 49% de las personas, o sea, un 49% de los que tienen primaria están en el mercado del trabajo. Es decir, en el país hay una oportunidad hoy día por el tipo de la construcción y la ampliación vial de dar oportunidades a las personas que tienen menos escolaridad para insertarse en el mundo del trabajo. Los graduados de secundaria, ese porcentaje es un 62% la probabilidad de que un graduado de secundaria tenga una posibilidad de trabajar.
¿Cuántos son?
Pero 62%. Pero los técnicos, el 79% de los técnicos están empleados y el 80% de los que tienen títulos de licenciatura consiguen empleo. Pero el 95% de los que tienen títulos de maestrías están en el empleo. Entonces, sí quiere decir que hay una diferenciación. O sea que el hecho de tener más escolaridad te da mayor oportunidad de incorporarte en el mundo del trabajo. O sea, con mi título de secundaria.
Y una escolaridad de calidad también.
Claro. Entonces ahí comienza el tema de la competencia que está diciendo Gaspar.
La especialidad es lo que está haciendo ahora las diferencias, ¿o me equivoco?
Sí,
las
maestrías. Sí, sin embargo. Sí, ¿no? Yo quisiera también traer un enfoque que no me ha insinuado. Nosotros realmente le hemos dado demasiada importancia a la universidad en la realización personal. Y no hemos atendido a otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, estamos acreditando universidades, pero no estamos acreditando institutos de formación técnica o profesional. Y eso es un grave error, porque no todos los panameños van a tener acceso a la universidad. Y el país no necesita solo universitarios. Más bien, yo siento que la universidad tiene un espacio dentro de la estructura laboral que está hipertrofiado. Aquí usted se encuentra con graduados universitarios que no tienen oportunidad de empleo con todo y las cifras que allí se establecen. De modo que no corramos el riesgo de darle excesiva importancia a la formación universitaria como única alternativa para el desarrollo personal.
Ese es un punto importante.
Yo añadiría a lo que dice Juan otro aspecto. Yo no sé, no tengo suficiente tiempo en este mundo de la academia, pero nos enfocamos en universidades para todo lo que viene después de bachillerato. En otros países no es así. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, que es lo que más conozco, existe un nivel que se llama Junior College. Gente que hace 2 años de estudio post-bachillerato y recibe un grado técnico, pero no en una universidad, en una institución que se dedica a eso. Hay otros que se llaman community college, que son escuelas de un condado en donde tienen un enfoque muy particular. Hay otros que son propiamente ya un full college, o sea, un college que ya tiene distintos departamentos, distintas decanatos o disciplinas que uno puede estudiar, y luego vienen entonces universidades, y hay espacio para todos, o sea, no todas las instituciones de post-bachillerato tienen que tener un departamento de investigación.
Pero tampoco sabemos qué es lo que queremos, porque no estamos enfocados en hacer una planificación como la que ustedes me están hablando. Estamos extrayendo modelos del exterior, y no es que sea malo copiarlos, simplemente que no sé si van de acuerdo a nuestras necesidades.
Lo que pasa es que en Panamá empezó una institución y esa institución se llamó Universidad de Panamá.
Bueno,
y todas las otras para ponérsele al lado como alternativa quisieron también llamarse universidad. Pero no necesariamente tienen que ser universidad para ser una opción viable. Para ser universidad, como antes mencionó Juan, hay un requisito. Internacionalmente las universidades tienen departamentos de investigación que no necesariamente lo tiene que tener un college. Y eso no significa que la formación de licenciatura que te da un college tenga que ser inferior a la que te da una universidad. Simplemente que el college normalmente no tiene facultad de maestría o doctorado y la universidad sí. Entonces ahí es donde empieza a venir la diferencia. Pero yo puedo ir a un college, me gradúo de licenciatura y después aplico a la universidad y hago mi doctorado.
Pues, ¿cómo debemos de ver esto como país? ¿Lo que necesitamos como país o lo que necesita el individuo?
Mire, a mí me gustaría, si me permiten.
Pero, ¿qué va a haber?
Mire, a mí me gustaría, porque yo siempre pienso y reflexiono sobre un tema que ha preocupado a Juan Planels muchos años y es el tema de la formación técnica. Sin embargo, yo me encuentro con que la cifra de graduados de formación técnica en el país es casi la misma que los graduados en ciencias y letras. 1 o 2% de diferencia. Es decir, sí estamos egresando jóvenes con títulos técnicos. El problema que tenemos es un tema de calidad. Porque muchos de esos institutos técnicos que nosotros hemos visitado carecen. Yo sé que se ha hecho un esfuerzo importante, pero habría que revisar porque a veces no tienen los equipamientos, los profesores con las especialidades para realmente ofrecer una formación técnica de calidad, que creo que es lo que el país necesita y que tiene que ver con mucho de lo que Juan Planels ha señalado y señala a lo largo de los años. Y que
entonces no estamos graduando técnicos completos, sino mediocres.
Entonces nuestro problema es un problema de calidad.
Lo que pasa es que no están acreditados a estándares internacionales. Esa es la diferencia. Entonces, evidentemente pasa, por ejemplo, antes que el astillero funcionaba, pedía soldadores y los soldadores locales no pasaban las evaluaciones de las compañías de seguro que tienen que avalar el trabajo que se va a hacer.
Pues,
y teníamos que traer.
Estar allí.
Bueno, precisamente, pero ese es el debate continuo que hay. Cuando Jackie Vallarino era ministro de Trabajo, conversamos con él la incorporación a todo este proceso de formación vocacional y técnica de competencias a estándar internacional. Hay que acreditar a los instructores, sí. Hay que dotar a los institutos del currículum y los equipos adecuados para poder formar a las personas y que entonces podamos empezar a tener luego de esa formación una evaluación para conseguir una idoneidad, no necesariamente porque yo me formé y ya tengo derecho a carnet de electricista o carnet de plomero y cuando tengo que hacer, por ejemplo, un análisis en un plano, yo no sé leer plano, yo no sé interpretar los símbolos en un plano, yo no sé calcular cargas, yo no sé calcular. Entonces
aprendemos al ahí se va.
Más o menos.
Ahí se va.
Más o menos. Ahí se va. Y ahí se va el muchacho adelante y ahí va a ver cómo resuelve. Pero en efecto, lo que necesitamos para poder funcionar y competir en el mundo globalizado es que tengamos personas acreditadas y capaces de competir. Tú no puedes agarrar a una persona porque sea el mejor nadador, por decir algo, del Colegio La Salle, que está un par de cuadras de aquí, y decir, esta persona yo la voy a poner a desempeñarse en las Olimpiadas a representar a Panamá. Entonces, si yo quiero competir al estándar internacional, yo tengo que hacer la preparatoria para llegar a cumplir ese estándar.
Pero yo estoy entendiendo entonces que he vivido engañada. Porque yo pensaba que la gente que salía de las profesiones técnicas sí la hacía bien. Entonces yo estaba engañada.
Bueno, hace bien en la medida en que tenga las competencias para trabajar en los empleos que se producen. Pero los empleos que se producen hoy en día requieren de un grado de formación mucho más especializado que lo que ocurría hace 50 años. Hoy un soldador que se ha mencionado, si no está certificado por una institución internacional como la AWS, por ejemplo, independiente, que le garantice que tiene las competencias para poder hacer un buen trabajo, no va a conseguir empleo en la ampliación del canal, porque los contratistas que están allí ponen eso como un requisito para garantizar que lo que se va a hacer es un buen trabajo. Claro. Lo mismo en el caso de los electricistas, los plomeros. Nosotros con el área del canal hace mucho tiempo teníamos lo que se llamaba el maestro plomero. Ese plomero tiene que pasar por una serie de exámenes que garanticen que tiene las competencias para poder actuar como plomero y se le da un certificado, ¿no? Y es un maestro plomero. Y tú tienes confianza entonces que el trabajo que te va a hacer es un trabajo de acuerdo a los estándares.
Esos estándares internacionales, por eso está el ISO 9000 y el ISO no sé qué. Y eso también es otra forma de certificar estas empresas que cuentan con este alto estándar de calidad.
Claro.
Pero ¿en qué estamos?
Bueno, mire,
uno
de los grandes problemas que han señalado las empresas constructoras y los megaproyectos es en conseguir personal técnico calificado. O sea, nos hemos dado cuenta de que realmente la formación técnica no tiene la calidad requerida en base a los estándares internacionales, y por eso es que para estos trabajos especializados hay que contar con personal extranjero, porque no tenemos la capacidad técnica en la formación profesional que estamos dando en este momento.
¿En qué estamos allí? ¿Cómo estamos parados ahí?
Bueno, yo no tengo un dato cierto, pero cualitativamente de la información que va saliendo y que vamos recabando de los distintos foros que se hace y de la calificación que se hace de la mano de obra del país, sobre todo la técnica, es que la calidad es baja. Eso es lo que está escrito en muchos informes que se
están dando. Pero no se sabe, por ejemplo, qué cantidad de estos puestos los ocupan los panameños y qué cantidad se han ampliado a la mano extranjera.
Bueno, en realidad los que se han ampliado a la mano extranjera son las posiciones más altas y más especializadas que se requieren para los trabajos que se están realizando en este momento, que es de los megaproyectos. Y en ese sentido, no se dan las cifras, pero sí sabemos que en las posiciones ejecutivas y más altas, la mayor parte del personal, como decía Gaspar, o es graduado de universidades extranjeras o sencillamente viene de otros países para completar esa insuficiencia que tiene el país.
Y es evidente que hay una migración laboral importante a nivel técnico, que la percibimos cuando vamos a un restaurante. Uno se da cuenta que la persona que te atiende no es panameña. Y eso ha sido para responder a las necesidades de prestar un servicio competitivo y de calidad. Y al no encontrar la mano de obra panameña, pues han tenido que recurrir a puestos a extranjeros, cosa que no es la aspiración de un país responsable que quiere que las riquezas naturales sean para beneficio de sus nacionales.
Y el problema es que allí es donde yo veo que no permea la bonanza.
Pero es que precisamente ese es el punto. Mira, la gente por siglos ha hablado de la diferencia entre los que tienen y los que no tienen.
Claro.
Y hace décadas que eso ya no es válido. La verdadera diferencia entre los que pueden y los que no pueden. Los que pueden producir, los que pueden competir, los que pueden... Esos son los que salen adelante y los demás se van quedando atrás. Y no estamos atentos a que lo que exige para poder es esa preparatoria de clase mundial. Es ese nivel de reunir competencias, habilidades, talentos y capacidades para poder competir de par a par, como si fueran las Olimpiadas, y estoy compitiendo de par a par con gente con que yo tengo el mismo nivel, no que voy a ir allá a hacer, por como dice, ahí va, y llego allá y realmente no llego ni a quedar entre los primeros 200, entre 200 entonces, participantes, o sea.
¿Qué vamos a hacer como país?
Eso nos vuelve a traer al tema de la discusión inicial, que es el tema de la formación de los conocimientos, porque a veces también nos vamos que todo lo que queremos son destrezas y habilidades, pero hace falta una masa de conocimientos científicos y tecnológicos y además adecuados y modernos que nos sirvan para la competitividad global, porque ese es el punto. Cuando nos ponemos a competir en términos de conocimientos y de capacidades instaladas, el recurso humano no tiene las mismas capacidades, y por eso es que se quiere establecer un proceso de acreditación para trazar una línea y decir: estas personas, estas universidades, estas organizaciones están ofreciendo los conocimientos, las competencias, las habilidades, las destrezas que requiere un graduado para poder competir con éxito y también para ser un ciudadano que pueda tener una vida decente y exitosa, ¿no?
Cuando tú ves el desempeño de Panamá en la última década, te das cuenta que la mayoría de los puestos interesantes de trabajo los están contratando empresas multinacionales de todo nivel, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso, tú ves que esa cantidad de gente hace exámenes de reclutamiento. Y pregúntale a Procter & Gamble, a Dell. Hewlett Packard no quiso venir a Panamá porque ni 10% de la gente pasó los exámenes. Entonces, cuando tú ves ese tipo de situación, ¿qué pasa? Tú tienes una persona que se graduó a sudor y esfuerzo de su bachillerato y luego, en vez de agarrar por otro camino, dice: no, yo voy a superarme, voy a la universidad, y se quemó las pestañas, como decimos nosotros, 4 años en la universidad o 5 años, dependiendo de la disciplina, y tal vez hasta incluso trató por una maestría o lo que fuera, y luego esa persona aplica a una de estas porque dice: ese trabajo es mucho más interesante que cualquier kiosco nacional. Entonces le dicen: no, señor, usted no reúne, usted no califica. ¿Qué tú crees que pasa? Esa persona se va desmoralizada, pero el efecto multiplicador entre su entorno, la gente que dice, a ti te engañaron, tú fuiste a la universidad, pero no fuiste. Te dieron un papel, pero ese papel nomás sirve para colgarlo en la pared. Entonces, también se va perdiendo el entusiasmo por la educación superior. En otros países tú ves que hay un porcentaje muchísimo más alto de participación en la educación superior. ¿Por qué? Porque la educación superior sí es una verdadera transformación de vida. Cuando llego allá, y por eso ves las estadísticas de ingresos, cuando llego a completar esa educación superior, mi capacidad de ingresos se multiplica. No es que suma, se multiplica. Entonces, yo opto por una educación superior porque en efecto voy a multiplicar mi bienestar, voy a poder proveer, y no solamente me están preparando para trabajar para alguien, también me están preparando para trabajar por cuenta propia, que es más importante. Entonces, hay una cantidad de situaciones y de expectativas que el sistema las cumple. En nuestro caso, por la falta de acreditación a estándares internacionales, el sistema se convierte en un desmotivador para que la gente vaya a la educación superior, porque la gente entonces sale de ahí y tiene que trabajar de cualquier cosa, y entonces vienen todos estos conceptos del subempleo, pero la gente lo ve fríamente en la Contraloría como subempleo, pero cuando tú lo ves en esa casa, la gente dice, yo para qué voy a ir a la universidad, papá, si mira mi hermano que está ahí manejando taxis, se graduó de la universidad, para eso manejo taxis sin ir a la universidad.
Sí, Juan.
Es que esta discusión de la complejidad del tema en ningún momento desmerita en los esfuerzos que se están haciendo, especialmente en el tema de acreditación de universidades. Claro. Ese es un esfuerzo muy válido, bien orientado, con errores que hay que corregir, pero nos indica que no podemos tampoco acelerar demasiado el paso, aunque es un tema urgente, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque corremos el riesgo de perder esfuerzos también que se están haciendo en el área de la educación que deben ser valorados.
Seguro, ¿no? Además, que ese es el futuro, bueno, no debemos de perderlo de vista.
Por ejemplo, si hubiéramos entrado a acreditar escuelas,
sí,
yo te aseguro que más de la mitad de las escuelas del sistema educativo panameño tendrían que cerrar, porque son escuelas multigrado, escuelas rancho, escuelas que no tienen los profesores con las capacidades o los maestros con las capacidades. Y ese es un proceso que hay que ir mejorando, sin entrar a decir, bueno, ahora en adelante la escuela que no tenga estos estándares la tienes que cerrar. Bueno, entonces, ¿cómo ofrecemos educación? Es un cambio que es urgente, que es importante, pero que por la importancia que tiene hay que hacerlo paso a paso, de manera meditada, de manera discutida, de manera consensuada, para que la población entienda cuál es el objetivo final.
Al final se trata de incorporar en el sistema los mecanismos de verificación y seguimiento que den garantía al que da curso por el sistema y se gradúa, de que cuando sale de ahí realmente reúne las competencias hasta el nivel que completó, que le va a permitir el nivel de bienestar acorde a ese nivel de competencias. Entonces, ese es el reto que tenemos, incorporar esas garantías, ese nivel de verificación y seguimiento, para poder darle esa expectativa al graduado, y que no cuando se gradúe se tiene que conformar con un subempleo, claro, o se tiene que frustrar porque no consigue lo que quiere. Lo que a su criterio se merece por haber completado tantos años de estudio.
Eso es muy frustrante individualmente, académicamente, y también en forma de evaluación propia, ¿no? O sea, del ego mismo de la persona que termina un estudio de 4 años o de 3 años, y al final cuando llegas a aplicar a diferentes lugares también te das cuenta de que como que estoy perdida, no sé ni qué me están preguntando estos. Que no me lo enseñaron en la universidad, sí. Yo no sabía que esto existía, y le echa la culpa a uno al profesor de no sé dónde y a la universidad de no sé qué. O sea, es muy frustrante, y eso sí es importante. Creo que la acreditación es importante, y como dice Juan, no se debe demeritar, que este trabajo se deba de hacer poco a poco para poder entrar en ese margen que sí hable de una calidad importante. Pero más importante aún es la impronta que ponga cada persona en su educación. Creo que eso de lo que estábamos hablando. Un momentito para ir a una pausa. Ciudadano, contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas públicas más eficientes y garantizar la seguridad de todos los panameños. Si usted es víctima de hurtos, robo, arma armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado. Este es un programa del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. La pausa.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
La Alcaldía de Panamá ha extendido el horario de nuestros centros parvularios en Caledonia y San Felipe de 6 de la mañana a 9 de la noche. Para tu comodidad y la de tu familia. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
La Dirección Nacional de Asesoría y Defensa Gratuita a los Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Mitradel, de julio de 2009 a agosto de 2012, ha logrado recuperar más de $1.5 millones en concepto de prestaciones laborales adeudadas a los trabajadores.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso, me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Más de 33 mil personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Con el objetivo de resolver conflictos dentro del marco de la aplicación de la Ley 53 de 1975, el Código de Trabajo y leyes complementarias que surjan de las actividades relacionadas a los trabajadores que presten servicios a Minera Panamá S.A., sus afiliadas, contratistas y subcontratistas, fue creada la Dirección Regional Especial.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Tengo poco tiempo, así es que voy a darle la palabra a nuestros invitados para que nos den algunas reflexiones finales. Antes les recomiendo que, y este es un mensaje que ofrecen las autoridades con el fin de hacer unas políticas claras en materia de seguridad y dar en el blanco, por así decirlo, cuando se requieran este tipo de políticas públicas eficientes en ciertos barrios o en ciertos sectores del país. Así es que le pide al ciudadano que si usted ha sido víctima de hurtos, robos, robo a mano armada o violencia doméstica, se acerque a la autoridad, le comunique este delito para que ellos puedan lograr hacer una política efectiva para ayudarle al ciudadano. Un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Noemí, por favor.
Sí, mira, en una visión global, a mí me gustaría decir que la acreditación de universidades en un país le trae ventajas competitivas, porque allí se sabe que hay capital humano, que hay talento humano, que hay personas con competencias, que la educación que están recibiendo es una educación de calidad y que se garantiza la sostenibilidad de una sociedad en el largo plazo. Eso en una visión global, y es bien importante que Panamá esté dentro de ese conjunto de países. países que están trabajando en acreditación universitaria. Desde el punto de vista local, si lo miramos nosotros como sociedad y como nación y como país, es absolutamente imprescindible garantizar un estándar mínimo de las universidades en la formación de ese capital humano. Es una responsabilidad social. La universidad es un bien público social y debe distribuirse y debe darse acceso a toda la población. Entonces, no es posible que se trate de comerciar un título y un diploma y que las personas tengan la percepción de que yo voy solamente para obtener un cartón que puedo colgar en la pared. Sí, no, se trata de vida, de un proyecto de vida, de una realización, de una profesión y de una actividad profesional que le va a servir para esta persona y para su familia y para su propia comunidad. En ese sentido, me parece que es muy importante continuar con nuestros procesos de acreditación y, por supuesto, revisar en aquellos casos donde haya dificultades y deficiencias.
Claro. Tengo 30 segundos, Gaspar.
Mira, para mí el tema tiene que ver con el mundo que nos toca vivir. Está más que demostrado que la educación es realmente el mejor vehículo para la distribución de riqueza. La gente puede participar en la riqueza que produce un país en la medida que tenga las competencias para desempeñarse en las actividades a las cuales ese país se dedica. En nuestro país, la mayoría de esas actividades son muy sofisticadas para el nivel académico y de estudio que tiene la gran mayoría de la población. Por eso esa gran mayoría de la población, como dicen, ve los toros de la barrera. Claro. Y necesitamos cambiar eso. Está Gracias. Más que demostrado que más años de escolaridad y de la Dame. Escolaridad adecuada da para mejores ingresos y mayor bienestar.
Gracias, Gaspar. Gracias, Noemí, por estar aquí. Encantada. Qué excelente programa le han dado hoy a la audiencia. Y gracias a Juan Planels por estar con nosotros en esta mañana. Vamos a despedirnos, pero no sin antes agradecerle muchísimo su atención y esperarle a las 6 de la mañana, mañana en nuestro noticiero, y a las 9, la hora 9. Buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.